¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Asistimos a una revolución tecnológica y la inteligencia artificial es una de las grandes disrupciones en este siglo XXI. En nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, con Carlos Álvarez Ramallo, os damos las claves de la aplicación de la IA en el sector inmobiliario. Acompáñanos a descubrir este mundo digital en Inversión Inmobiliaria.
Bueno, pues en nuestra sección Inteligencia en Estado Puro con Carlos Álvarez Ramallo, nuestro experto en inteligencia artificial, Carlocho, como muchos le conocéis, pues ¿qué os voy a decir de él? Pues que ha estado más de 10 años en empresas privadas, emprendiendo varios negocios, principalmente de simulación, y que actualmente está más centrado en la universidad, pero sin perder de vista la pasión empresarial, porque tiene su propia consultora CMA. Luego nos dirá y nos contará un poco qué están haciendo. Bueno, pues vamos a hablar con él, porque en estas últimas semanas pues el mundo de la inteligencia artificial anda revuelto, ¿no?, con la nueva tecnología DeepSeek. Vamos a presentarle, que le tengo aquí ya en directo. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, qué feliz me hace que estés con nosotros hoy. Sí que es verdad que en enero no tuvimos hueco para seguir la sección, pero bueno, este mes de febrero va a haber partida doble. Vamos a tener sección y luego vamos a tener un debate muy interesante que ya anunciaremos el día 21 sobre inteligencia artificial con ponentes muy top. Bueno, Carlos, cuéntame, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es DeepSeek?
Pues mira, DeepSeek es un laboratorio de inteligencia artificial en China, ¿no? También es el que da nombre este DeepSeek a dos modelos que han revolucionado, como has comentado antes, que son como muy recientes, pero que han tenido mucho nombre, como son V3 y R1, ¿no? Y luego es la propia aplicación de DeepSeek de inteligencia artificial, ¿no? También lo que es DeepSeek es una parte, es un side business, ¿no? Es un proyecto secundario de una compañía que se llama Highflyer. Highflyer es un operador de fondos de inversión cuánticos, ¿vale? Y diréis, oye, esto ya me suena, empieza un poco a complicarse. Un fondo de inversión cuántica no es ni más ni menos que es un fondo que utiliza cálculos matemáticos y algoritmos para toda su toma de decisiones, ¿no? Y este lo montó Lian Wenfeng, que es uno de estos de unos cerebritos, ¿no? Que diríamos como que estamos más acostumbrados a verlos al otro lado del Atlántico, pero en este caso es en China y es el que montó DeepSeek, pero ya te digo, como un negocio alternativo, o sea, no es la parte principal de la compañía Highflyer, pero bueno, la verdad es que ha revolucionado de una forma brutal toda la industria, ¿no? Para ser un proyecto secundario no está mal.
Pero ¿qué hace especial al modelo de IA chino DeepSeek y cómo ha logrado sobre todo competir con gigantes como OpenAI o con menor inversión?
Claro, a ver, aquí hay muchas cosas que yo entiendo que son como muy sensacionalistas, ¿no? Dicen, mira, ha costado entrenar el modelo de ChatGPT, ha costado 100 millones de dólares y los chinos lo han hecho con 5 millones, somos tontos. O, bueno, de hecho en España directamente tenemos nuestro modelo de inteligencia artificial y nos ha costado a todos los españoles 150 millones de euros, con lo cual pues también estaríamos un poco en ridículo en ese sentido. Yo creo que hay que entender diferentes cosas, ¿no? Lo primero que le haces especial es ese consumo de recursos, ¿no? O sea, lo que están haciendo es sobre un modelo fundacional, ¿vale? Que ya se ha demostrado que están utilizando como modelo fundacional, por una parte, ChatGPT de OpenAI, y por otra parte, se entiende que también está utilizando llamados de Facebook, de Meta. Sobre ese modelo, ellos están construyendo algo. Es decir, no es un modelo fundacional, están entrenando modelos que ya existen, con lo cual esto abarata sustancialmente todo ese desarrollo, ¿vale? Lo están haciendo con una cosa que se llama destilación aprendiz profesor, ¿no? Lo que hacen es ponen a las dos inteligencias a hablar una con la otra, y entonces la que ellos crean, DeepSeek, está aprendiendo de otra inteligencia profesor, que sería ChatGPT, y lo que le va es preguntando, le hace millones de preguntas y va aprendiendo todo eso, ¿vale? Lo siguiente que han hecho ha sido, una de las cosas que viene sucediendo desde los últimos años es que la administración americana ha prohibido o ha limitado mucho la venta de chips de la última tecnología de Nvidia a países, pues, que en este caso a China, ¿no? De hecho, lo último que hizo Biden antes de salir de la Casa Blanca aprobó que solo 18 países que consideraban amigos podían comprar chips de última generación de Nvidia sin ningún tipo de restricciones, y luego había una lista de los 7 sospechosos habituales, ¿no? Que decía el amigo Entrala el otro día, Gustavo Entrala, que son, bueno, pues China, Irán, Rusia, etcétera, etcétera. Estos no pueden comprar bajo ningún concepto. Entonces, lo que sí se permitía es que utilizaran el modelo más high-tech que tiene ahora mismo Nvidia. No quiero ponerme muy técnico, pero son los H100, ¿vale? Entonces esos H100 se limitaban en capacidad, en velocidad y en capacidad de procesamiento, y eran los que se podían vender a China, es decir, que se vendían unos menos. Pero aquí se han hecho trampas, y las trampas que se han hecho es que de repente aparece que Singapur es el país que es donde se compra el 15% de los chips mundiales de Nvidia, es decir, que 7.000 millones de dólares en equipos de tarjetas de Nvidia llegaban a Singapur, y lo que se entiende es que se estaban utilizando empresas interpuestas por parte de DeepSeek y de todas las compañías chinas para comprar chips comprar las tarjetas en Singapur, y luego se las llevan a la China continental, con lo cual al final también lo están utilizando, ¿no? Entonces, una parte es ese consumo de recursos, que es menor por todo lo que hemos comentado. Otra parte es el coste para el usuario, ¿vale? Cuando nosotros estamos utilizando ChatGPT, sabemos que tenemos la limitación, podemos pagar 20 euros y tenemos un uso mayor, y luego ya el Pro que han montado ahora, que son 200 euros lo que cuesta al mes, que es una RAE, y ya tienes capacidad prácticamente ilimitada. Pero cuando nos estamos conectando a través de una API, es decir, desde un programa de un ordenador que hace llamadas de forma permanente y de forma automática a esta inteligencia artificial, tiene un coste muy, muy superior, del orden de 20, 30 veces superior a lo que nos costaría una llamada con DeepSeek. Es decir, ChatGPT es mucho más caro en ese sentido, ¿no? Y luego, por último, lo que tenemos que tener en cuenta también es que es un coste, ese coste de entrenamiento, parece que es como más barato, pero porque realmente lo que ha pasado es que no han metido muchos de los costes. O sea, ya solo los chips que se supone que han utilizado para entrenar el modelo, solo los chips son 40 millones de dólares. Es decir, que es imposible que lo hayan hecho por 5. Entonces están considerando una muy pequeña parte. Están hablando de la parte más de inferencia, que es la parte de entrenamiento de las, no del entrenamiento del modelo como tal, sino de la parte de las consultas final, sí.
Claro, pero esto al final, el lanzamiento de DeepSeek al mercado financiero, ha afectado a empresas como, bueno, lo hemos estado viendo en el mercado, ¿no? Que ha afectado a empresas como Nvidia, Nasdaq, ¿no?
Sí, es lo que vimos, el terremoto que vimos la semana pasada, ¿no? Que salían todos los titulares, la mayor bajada de la historia en un solo día, ¿no?
Pero
que
¿no
la...
será porque también estaban infladas muchos las valoraciones de las tecnológicas, por ejemplo, en Estados Unidos?
Puede ser, yo no soy un experto analista financiero, pero lo que sí te puedo decir es que si nosotros miramos una gráfica, ¿vale? Y miramos la gráfica de lo que ha subido Nvidia, pues en los últimos 3 años, 4 años, ha multiplicado por 13 su valor. Es decir que si nos vamos al origen, ha sacado un 2000+ de subida, ¿no? Es brutal la bajada que ha tenido, pero también hay que tener en cuenta que si bajó el día 27, bajó un 20% aproximadamente, sí. Al día siguiente, el 28, subió un 8,82. Es decir, que fue un rebote en toda regla. Aún no ha recuperado todavía esos valores, pero aún hoy estaba mirando y ahora mismo hay una subida de un 5,23. Es decir, no estamos en los 140 y tantos euros que estaba la semana pasada, pero estamos en 125. Quiere decir que es cuando miramos toda la trayectoria de la capitalización de Nvidia, es una gota en el océano lo que ha bajado, ¿no? Y en realidad, si miramos todas las empresas del Nasdaq en esa semana pasada, que fue como muy terremoto, hubo siete que bajaron, pero otras muchas subieron. Meta, por ejemplo, con su modelo de open source, de modelo abierto, que se supone que es uno de los que se han utilizado también para entrenar este modelo de DeepSeek, también subió. O sea, quiere decir que no es algo que haya ido, oye, se nos cae todo el castillo de naipes, ¿no? Y tiene que seguir estando todo. O sea, la capacidad de los, lo hablasteis el otro día también con Merlín, con Ismael Clemente y con Miquel, ¿no? O sea, los centros de datos tiene que seguir habiendo. Es decir, que es que vamos hacia ese modelo de sociedad y de sociedad de información en el que necesitamos esos centros de datos, y claro, la inversión en hardware, la inversión en todos estos centros de datos es fundamental para que todo funcione, porque si no, no vamos a poder seguir progresando en estos desarrollos, ¿no?
Claro, te iba a preguntar ahora, ¿cómo afecta todo esto al sector inmobiliario, sobre todo al sector de los data centers, que es lo que hablábamos el otro día?
Claro, a ver, a los data centers yo entiendo que, oye, cuanto más se avance es mejor, ¿no? Y no quiero hablar de esto porque es que la última semana, o sea, no quiero comentarlo otra vez, porque la última semana lo he oído cuatro o cinco veces la paradoja de J-Bombs, ¿no? que cuanto más eficiente, pues todavía hay más consumo todavía, ¿no? A ver, ¿esto cómo afecta? Pues afecta que si nosotros tenemos un modelo que además es open source, es decir, que es de código abierto, que cualquiera puede coger ese modelo y ese modelo lo puede entrenar, y lo puede entrenar en local, quitando las limitaciones que pueda tener, que tiene actualmente, que luego si quieres hablamos de las limitaciones que tiene actualmente el modelo que nosotros con el que nosotros podemos interactuar ahora mismo, pues va a seguir siendo cada vez más eficiente. Es decir, si funciona de verdad y es un modelo que está bien entrenado y es un modelo que es mucho más óptimo que los que tenemos ahora, lo primero que harán OpenAI, lo primero que hará Google, lo primero que hará todos aquellos que tienen modelos fundacionales de inteligencia artificial es adoptar este modelo open source para ser cada vez más eficientes. Con lo cual, lo único que puede pasar es que vayan las cosas a mejor. Y como siempre, o sea, afortunadamente, no sé si en China están piensan igual, pero aquí en Occidente creo que pensamos que la competencia siempre es mejor, ¿no? Siempre que haya competidores buenos, pues va a hacer mejor a todos los agentes que tenemos actualmente en el sistema, ¿no? Luego, otra de las cosas que van a tener también bastante influencia es, oye, uno de los problemas que teníamos ahora es que no había energía para poder, digamos, alimentar todos esos centros de datos. Si vamos a conseguir que sean más eficientes, pues no necesitaremos tanta energía para poder ponerlos en marcha, ¿no? Que hasta Microsoft había comprado o estaban haciendo para comprar una central nuclear en desuso en Estados Unidos para poder dar servicio, por dar energía a todos esos centros de datos que no tenían capacidad sino para poder conseguir ese enganche, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que va a tener unas consecuencias siempre positivas, bueno, sin ninguna duda.
El otro día en la charla que tuve con Ismael y con Miquel decía Ismael que en realidad no, en España, que no hay problema de energía, que energía tenemos, lo que era el problema es la distribución de esa energía.
Exactamente.
¿No? Ese
exactamente.
Es el problema que tenemos en España. Y si yo te pregunto, si tuvieras que establecer una comparativa entre China, Estados Unidos y Europa en referencia a la carrera por alcanzar la inteligencia artificial más avanzada, ¿cuál sería?
Pues mira, te diría que actualmente China y Estados Unidos están liderando esa revolución tecnológica con una inversión y un desarrollo continuos. Lamentablemente, y aunque me duela, pues España y Europa pues están rezagadas, sobre todo debido a las políticas tecnológicas pues no tan visionarias, ¿no? Como las que deberíamos tener, y luego por una gran burocracia pues que hace que todo esto sea bastante ineficaz, ¿no? Cuando pasó todo esto la semana pasada, había un meme que circulaba por Instagram, ¿no? Que aparecían pues como una gran serpiente o dragón pegándose con otra bestia y super gigante, ¿no? Que eran pues Estados Unidos y China, y entre medias, que eran digamos como las grandes preocupaciones de cada uno, y entre medias aparecía Europa, que lo que le preocupaba es que los tapones de las botellas de Coca-Cola pues tuvieran un lacito a la botella para que no se separaran, ¿no? Entonces ha sido bastante comentado. De hecho, Daniel Lacalle también lo comentaba en un debate la semana pasada, ¿no? Que decía, mientras allí se están preocupando de qué es lo que está pasando realmente con la inteligencia artificial y el camino hacia la inteligencia artificial general, la AGI que tanto se habla últimamente, aquí nos preocupamos pues que los tapones de la Coca-Cola no se separen para que puedan reciclarse de forma conjunta, ¿no? Yo creo que lamentablemente los políticos que tenemos actualmente en Europa no acaban de entender qué es la inteligencia artificial y estamos metidos en debates obsoletos y que no abordan, digamos, los retos tecnológicos actuales que seguimos viviendo, ¿no? Del clásico de Estados Unidos inventa, China copia, que ya no copia tanto, pero copia y Europa regula, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y para qué se va a utilizar la inteligencia artificial en este año 2025?
Uf, ahí hay un melón, yo creo que bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, porque esto va a una velocidad brutal, ¿no? A pesar de lo que se dice en el documento Hispania, en el prólogo, que el presidente Pedro Sánchez pues dice que en este siglo todavía no llegáramos a la inteligencia artificial general, es algo que los expertos dicen que es posible que lleguemos hasta incluso a final de este año, con lo cual, fíjate si tenemos ahí ese apunte, esa diferencia de criterios. Pues mira, pues para reprogramación de sistemas antiguos del lenguaje, o sea, la inteligencia artificial está empezando a reescribir programas antiguos que teníamos en banca, en aerolíneas, en hospitales, en sistemas del gobierno, pues en Hacienda, etcétera, etcétera, que se programaban con sistemas muy antiguos para en ese lenguaje máquina, y ya hay compañías que se encargan de reprogramar en unos lenguajes mucho más nuevos. Hasta ahora no se hacía porque era realmente complejo el volver a cambiar todo ese sistema, ¿no? O sea, había sistemas programados en COBOL y ahora pues se está reprogramando todo para hacerlo mucho más óptimo. Otra de las cosas que también está avanzando es la personalización de los software, ¿no? Dentro de la gestión de las empresas, ¿no? O sea, utilizar ERPs y CRMs reinventando esas propias aplicaciones para hacerlas cada vez más óptimas, ¿no? Hay uno de los elementos clave que además hablaremos en ese debate que has anunciado antes y que no voy a desvelar nuestros invitados todavía, pero son los agentes, ¿vale? Y hablaremos mucho de los agentes. Ahora hemos pasado de los LLMs a los LAMs, que son los Large Action Models, que lo que nos va a permitir no es que solo le preguntemos cosas y no respondan, sino que además van a empezar a tomar decisiones de una forma proactiva. Imagínate que nosotros nos fuéramos de viaje a Estados Unidos y cuando nosotros le decimos, oye, nos vamos a ir de viaje a Estados Unidos, pues la inteligencia artificial te propone y te dice, oye, mira, para el tiempo que vas a estar en el avión te recomiendo esta serie que te gusta, que no sé cuánto, tal y cual, y es más o menos del tiempo que vas a estar en el vuelo o esta lectura. Cuando llegues allí, pues mira, te recomiendo estos restaurantes que han sacado estas, estrellas Michelin o que han sacado, digamos, una buena calificación en las críticas, etcétera, etcétera. Hay una exposición además de cosas que te gustan de, Kandinsky, pues hay una exposición de Kandinsky en el MoMA, lo que sea, ¿no? Entonces vas, te va proponiendo cosas de forma proactiva que tú ya no te tienes que preocupar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la parte de las relaciones personales. Y aquí que tenemos que tener cuidado porque, claro, hay lo que se llama ahora lo de los AI Companions, ¿no? Que son como asistentes virtuales que se convierten en nuestros amigos y tal. Yo creo que en una sociedad latina como la nuestra, pues siempre tendemos a la relación personal, ¿no? Pero en otras sociedades más aisladas, como la oriental, pues sobre todo la japonesa, pues están aquellos que están metidos en su casa y ya se pueden relacionar directamente y tener una relación con una inteligencia artificial que puede llegar a ser un peligro, ¿no? Pero bueno, nos pueden ayudar muchas veces en tener este compañero de viaje permanentemente, pero hay que tener cuidado sobre todo también con los niños, ¿no? Que tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Y alguna cosa más que veremos este año, pues oye, veremos cómo se desarrolla en el mundo pues las políticas de Trump, cuánto hay de populismo y de anuncios y cuánto hay de cambios reales, pero realmente va a ser un año, yo creo que espectacular con lo que nos viene por delante, ¿no?
Bueno, Carlocho, ¿cuánto aprendemos de ti con esta sección sobre inteligencia artificial? Pero, bueno, y a raíz de todo esto, que en el sector inmobiliario las empresas no se quieren subir a este carro también, bueno, un poco porque también pues es una obligación, más que nada. Bueno, pues ahí tú has lanzado tu propia consultora, CMA. Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo nace CMA, de dónde surge la idea de impulsar una compañía de estas características justo en este momento.
Pues mira, yo como sabes, estos últimos 11 años he estado en Google España. Mi actividad principal era la de, bueno, pues llevar responsable de banca. Llevaba la relación de Google con BBVA a nivel global, con Santander a nivel global, con CaixaBank y con Sabadell, ¿no? Con los cuatro principales bancos españoles. Y luego hay una parte en Google que es el 20% del proyecto, el 20% que puedes dedicarlo a algo que te guste, pero que no tenga por qué estar relacionado directamente con tu actividad principal. Y ahí, como sabes, que hablamos ya desde hace muchos años, pues en el año 2013 monté la iniciativa de transformación digital inmobiliaria. Yo hace unos meses salgo de Google y es el momento en el que ya por fin digo, oye, pues esto que era un proyecto, digamos, como el de DeepSeek para los de Highflyer, es la que siempre ha sido mi pasión, la de aplicar la tecnología al sector inmobiliario, ¿no? Entonces sale un poco de ahí, de esa ilusión de decir, oye, vamos a montar ya, ayudar a todos los que son mis compañeros y amigos de la industria inmobiliaria en la medida de lo posible a que sean una industria pues mucho más competitiva y mucho más eficiente gracias a la tecnología, ¿no? Entonces sale de ahí, ¿no? Entonces, CMA al final es una compañía que tiene tres ámbitos fundamentalmente. El primero de ellos es la dirección estratégica de marketing online, on y offline. Tiene otra parte que tiene que ver con inteligencia artificial, automatizaciones y ciberseguridad, ¿vale? Es algo que es el punto troncal en el que ahora está siendo una revolución. Y te comentaba antes, fuera de antena, que ayer estuvimos en EFIMAD y era constante de, oye, Carlos, quiero verte mañana o la semana que viene, cuando sea, pero quiero verte ya, porque es una necesidad real, ¿no? Que todo el mundo ve que es algo que hay que hacer, pero no hay mucha educación y no sabemos qué se puede hacer o cómo se puede hacer o cómo se puede aplicar en cada una de las compañías, ¿no? Entonces esa es la parte en la que nosotros estamos trabajando, está siendo un boom brutal y la verdad que súper ilusionados con eso, ¿no? Y luego hay una tercera parte que tiene CMA y es la que tiene que ver con Open Innovation, ¿no? Cuando entra la tecnología siempre pensamos que va a disrumpir y va a quitar puestos de trabajo y todo esto, ¿no? Entonces lo que hacemos en esa parte de Open Innovation y proyectos de gestión del cambio es trabajar con las personas que ya están dentro de la organización, que ya conocen su trabajo el día a día, y lo que nosotros entramos es a enseñarle a utilizar nuevas herramientas basadas en automatizaciones, en inteligencia artificial, es decir, diferentes tecnologías para que su trabajo sea mucho más eficiente. Si creamos lo que hemos oído ya alguna vez, lo que es el humano aumentado, ¿no? O el trabajador aumentado, que pueda ser mucho más capaz teniendo todo el conocimiento, que es muy importante, todo ese legacy, todo ese background que pueda tener el trabajador de la compañía, de saber cómo funciona su negocio. Y la tecnología tiene que ser pues una moto que nos lleve del punto A al punto B más rápido que si vamos en burro o si vamos andando.
Bueno, nos quedan ya solamente 2 minutos, pero sí que me gustaría que dieras una pincelada. ¿Cómo integráis la inteligencia artificial y la automatización en los procesos de negocio de vuestros clientes, ¿no?
Pues mira, ahí es lo que te digo. Ahora estamos definiendo muchos casos de uso porque precisamente nuestro cliente dice, oye, yo quiero que me hagas algo de inteligencia artificial. Digo, ya, pero esto no es un... oye, pues te doy cuarto y mitad de IA y lo cocino a la plancha o a la vasca, ¿no? Lo que hacemos es, entramos a trabajar con nuestro cliente y hacemos una fase inicial de assessment, ¿no? En el que identificamos, estamos un tiempo pasándolo con nuestro cliente y en los diferentes departamentos y intentamos entender cuáles de sus procedimientos operativos normales pueden ser optimizados, ¿vale? Pueden ser optimizados gracias a la tecnología. No necesariamente tiene que ser inteligencia artificial, porque muchas veces son automatizaciones, ¿vale? Para eliminar esos silos independientes que hay, silos de información en los diferentes departamentos de la compañía, ¿vale? Como pues en la parte de marketing, comercial, la parte de facturación, la parte de producción, la parte de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a facilitar que esta información sea mucho más fluida, ¿no? Y luego, una de las cosas que más estamos trabajando ahora mismo es toda esa relación con el usuario, ¿no? O sea, ese, digamos, esos voicebots, esos chatbots que estamos haciendo sobre todo con compañías, con promotoras inmobiliarias y con agencias inmobiliarias para la contestación de todas esas, ese aluvión de preguntas que vienen todos los días, ¿no? Hablando con uno de nuestros clientes me decía, es que yo tengo a una persona que está hora y media o 2 horas todos los días contestando en todas las redes sociales a dónde está este piso, cuánto cuesta, si sigue libre, el entorno, etcétera, etcétera. Entonces, estamos desarrollando chatbot y voicebots que imagínate lo que supone ahorrar 2 horas al día de uno de nuestros trabajadores, ¿vale? Y ahora que se va a reducir la jornada laboral, pues todavía más, ¿vale? O sea, es una inversión que se rentabiliza en los dos primeros meses.
Qué interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero como esta sección ya iremos contando poco a poco al oyente, la próxima cita será ese debate que tenemos sobre inteligencia artificial. Carlos, un placer siempre estar contigo y nos enseñas tanto que estamos súper agradecidos.
Encantado de compartir con vosotros todo lo que pueda y más.
Hasta pronto.
Gracias, Meli. Hasta luego.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta Atalanta. Con este proyecto, Aedas Homes pone en marcha su primera promoción en el municipio de Quart de Poblet, en Valencia. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Diana Morán, que es gerente de Aedas Homes en la Dirección Territorial de Levante y además es responsable de este proyecto. Vamos a darle la bienvenida. Hola Diana, buenos días, bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
Hola Meli, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy encantada de estar aquí, de hablaros de Atalanta, el nuevo proyecto con el que Aedas Homes desembarca en Quart de Poblet, en el área metropolitana de Valencia, y del que estamos seguros que será un buen punto de partida para poner un pie en la zona.
Bueno, lo primero, si te parece Diana, vamos a empezar diciendo a los oyentes qué significa la promoción Atalanta para Aedas Homes.
Pues para Aedas Homes, Atalanta es un proyecto muy especial. Como te comentaba, en esta promoción la compañía llega a Quart de Poblet, un municipio que se encuentra tan solo a 20 minutos del centro de Valencia. Esta promoción ofrece un entorno tranquilo y familiar, dotado de todos los servicios cotidianos. Es un lugar perfecto para quienes buscan estar cerca de la ciudad, pero sin renunciar a la paz y tranquilidad de un ambiente algo más residencial. Sin duda, Atalanta es un proyecto muy especial para Aedas Homes y la verdad que ha tenido mucho éxito en las primeras semanas de comercialización.
Bueno, lo que nos cuentas suena muy bien, pero ¿podrías hablarme un poco más de las viviendas, de un poco sus características?
Claro, Atalanta está conformada por un total de 122 viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos bajos y áticos con amplios jardines de 2 y 3 dormitorios como las tipologías más notables. Las viviendas cuentan con una distribución funcional de los espacios, buscando sacar el mayor provecho a cada estancia, con buena luz natural y con una variedad de producto que se ajusta a las necesidades de todo tipo de compradores. Además, todos los inmuebles incluyen plaza de garaje y trastero.
Claro, hemos conocido un poco las viviendas por dentro, pero fuera de las viviendas, ¿qué podemos encontrar?
Pues aquí tenemos otro de los puntos fuertes de la promoción. En Atalanta cobran especial importancia los espacios exteriores y por eso cada vivienda cuenta con una generosa terraza que conecta con el salón, lo que las hace muy especiales. Los bajos tienen su propio jardín con un tamaño perfecto para disfrutar del aire libre y la urbanización cuenta con gimnasio, sala comunitaria, piscina, solario y agradables zonas verdes ajardinadas.
Y si hablamos, Diana, de la sostenibilidad, que bueno, en Aedas Homes va en el ADN de la compañía. En cuanto a sostenibilidad, ¿qué podemos decir de Atalanta?
Bueno, ya sabes, Meli, para Aedas Homes la sostenibilidad es un compromiso estratégico y clave, además de algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. En esta línea, todas las viviendas de Atalanta tendrán una calificación energética doble A, lo que significa que tienen la máxima nota en eficiencia. Para ello hemos incorporado, entre otras medidas, placas fotovoltaicas, aerotermia para el agua caliente sanitaria, y esto no solo es bueno para el planeta, sino que también ayuda a reducir las facturas de energía.
Claro, muy bien. Y siempre el cliente que va a comprar una vivienda, pues pone el foco también en la ubicación y en los servicios que hay alrededor, ¿no?, de la promoción. Cuéntanos un poquito y háblanos de la ubicación y de los servicios cercanos que, como he dicho, siempre son clave, ¿no?, a la hora de decidir dónde vivir.
Pues sí, la ubicación sin duda hace de esta promoción un proyecto excepcional. Por ejemplo, las líneas de metro de Valencia 3, 5 y 9 cuentan con paradas a escasos metros de Atalanta. Las paradas Quart de Poblet y Faitanar la unen con el aeropuerto, el centro y la zona norte de Valencia. Además, el municipio está totalmente consolidado, por lo que ya cuentan sus cercanías con todos los servicios que una familia puede necesitar, como supermercados, colegios, parques y comercios.
Claro, eso es muy importante, sobre todo para las familias que buscan tranquilidad sin estar demasiado lejos de la ciudad. ¿Qué tipo de cliente está interesándose ya en estas viviendas, Diana?
Principalmente estamos viendo mucho interés por parte de familias jóvenes y parejas que buscan su primera vivienda, así como por parte de inversores que buscan rentabilidad en un área de nuevo crecimiento. Son personas que valoran la calidad de vida y que quieren vivir en un entorno tranquilo con amplias zonas comunes, pero sin renunciar a tener todo lo necesario cerca. Además, son familias que valoran la sostenibilidad y las nuevas soluciones constructivas avanzadas que ofrecemos en la obra nueva.
¿Y en qué fase está el proyecto ahora mismo?
Pues estamos en un momento muy emocionante. La comercialización de Atalanta acaba de arrancar y estamos constatando la enorme expectación que ha generado el proyecto. Hemos cerrado ya un número considerable de reservas y el interés no hace más que decrecer. Es un buen momento para que quienes estén interesados se acerquen a conocer el proyecto porque aún tenemos disponible variedad de tipologías para escoger la que más nos guste. Y el siguiente hito importante lo tendremos en primavera, cuando tenemos previsto iniciar las obras de edificación.
Bueno, eso es una noticia muy importante, ¿no?, cuando ya por fin se inician las obras. Seguro que muchos de nuestros oyentes están interesados en todo lo que nos has contado, pero si quieren obtener más información, ¿dónde pueden obtenerla?
Pues pueden hacerlo de varias maneras. Directamente en nuestras oficinas de ventas de Quart de Poblet, que se sitúa en Plaza de las Cortes Valencianas número 2. También pueden llamarnos al 926-4096 o visitar la página web en aedashomes.com, donde podrán encontrar toda la información de Atalanta y dejar sus datos de contacto para que puedan concertar una cita.
Bueno, pues con esta última cuestión acabamos la promoción de la semana. Muchísimas gracias, Diana, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Atalanta. Os deseamos muchísima suerte con este gran proyecto.
Gracias a ti, Meli, y a todos los oyentes por su tiempo. Espero que Atalanta se convierta en la casa de vuestros sueños.
Seguro que sí. Hasta pronto.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En inversión inmobiliaria, Premios Capital 2025.
Bueno, a tan solo una semana de la gala de los premios por la sostenibilidad en Capital Radio, estamos conociendo aquellas empresas que se presentan a los premios con sus proyectos donde el eje vertebral es la sostenibilidad, premiando a los proyectos que merecen un reconocimiento por su trabajo excelente. Cada año, el jurado Capital realiza una selección muy exclusiva de las iniciativas que más impacto positivo generan en la sociedad. Será este 12 de febrero en la Torre Cepsa, donde se producirá la entrega de la séptima edición de los premios Capital Radio. Y hoy hablamos con Testa Home, que está nominada en la categoría de construcción sostenible, energía verde en vivienda. Vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Vera, que es director general de Testa Homes. Buenos días, Juan Pablo.
Hola, Meli, ¿qué tal? Encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Testa Homes comienza el 2025 con el objetivo de seguir gestionando un portfolio sostenible, combinando innovación, eficiencia energética y experiencia del cliente. Por ello, hemos contado con vosotros para los premios de Capital Radio. Vuestra hoja de ruta en materia de sostenibilidad para este año, ¿cuál es?
Bien, en primer lugar, lo que te quería dar las gracias por la nominación a este premio de construcción sostenible de energía verde en vivienda. Si quieres te cuento un poco, ¿no?, sobre sostenibilidad, ¿no? Nosotros, desde nuestros inicios, que prácticamente Testa Homes tiene una historia anterior, pero el equipo actual se inicia en el 2020, claramente hemos estado alineados y enfocados con sostenibilidad y con lo que se llama ESG, ¿no?, que quiere decir medio ambiente, temas sociales y temas de gobernanza, ¿no? Entonces, básicamente nosotros, un poco como introducción, te diría que nos preocupamos por tener unos hogares sostenibles y responsables, con eficiencia energética y con un uso responsable de los recursos. En segundo lugar, nos hemos preocupado desde nuestros inicios por desarrollar las zonas verdes y los distintos servicios que tienen los residentes en los edificios. Nos hemos preocupado por desarrollar distintos tipos de amenities. Estamos hablando de pues una zona jardinada, estamos hablando de zona infantil, de piscina, de gimnasio, en algunos casos espacio de coworking, etcétera, etcétera. Y claramente, y lo vamos a explicar ahora más adelante, nosotros apostamos por las energías verdes y por la eficiencia energética. Y todo esto lo podemos hacer, ¿verdad?, porque nosotros gestionamos edificios donde o somos 100% propietarios del edificio o tenemos un nivel de propiedad en el edificio muy alto. Entonces, claramente somos, en las comunidades de propietarios donde nosotros estamos, claramente somos unos dinamizadores hacia la transición energética de esos edificios, que sobre todo es que esta transición en el sector residencial y en la vivienda que ya está construida, con todo el parque de vivienda que hay construida en España, imagínate el reto de sostenibilidad y de eficiencia energética que tenemos que asumir en los próximos años, ¿no? Por último, recordarte, en Testa Homes es que tenemos la suerte del tamaño, ¿no? Es decir, la escala que tenemos. Gestionamos en total a 15.000 viviendas, lo gestiona el equipo de Testa Homes, que es un equipo altamente especializado, y gestionamos las viviendas en alquiler que están en dos socimis que cotizan en el MAP, que son Fidere y Testa.
Bueno, la verdad es que habéis dado un gran paso hacia la integración de energías renovables en vuestra cartera con la instalación de paneles solares en 62 de vuestros edificios, y vuestro proyecto por el que os presentáis al premio, pues va en esta línea. Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, te cuento. En realidad, claramente, esto es un proyecto de lo que se puede decir de energía verde en vivienda, ¿no? Hemos instalado paneles solares en 63 edificios. Esto es prácticamente aplica casi al 45% de lo que es nuestro parque de viviendas en alquiler. Hemos instalado 4.200 paneles solares, que se dice pronto, pues son 4.200 paneles solares. Hemos realizado una inversión de 4,8 millones de euros. Este es un proyecto que se ha desarrollado fundamentalmente en el 22 y en el 23. En el 22 lo hicimos en 35 edificios. En el 23 lo hemos realizado en 28 edificios y lo hemos realizado y hemos hecho un sistema que también tiene cierta innovación y complejidad que se llama autoconsumo colectivo con compensación de excedente. Es decir, a autoconsumo nosotros producimos la energía, la volcamos a la red, desde la red y a través de un sistema de contadores inteligentes se vuelca esa energía en distintos contadores, porque dentro de un edificio puede haber distintos contadores, y también cuando se produce un excedente de energía, pues esa energía la volcamos a la red y la vendemos a las compañías eléctricas para que suministren pues a otros consumidores.
Uh-huh. Europa ha marcado que todos los sectores tenemos que llegar a las emisiones cero en 2050. ¿La energía renovable con las fotovoltaicas para el autoconsumo que me estabas contando ahora es fundamental en el sector residencial?
Yo te diría que claramente que sí, ¿no? Y bueno, recordar que el Green Building Council, cuando habla de todo lo que es edificación, hace responsable del parque instalado inmobiliario del 30% de la energía consumida y del 25% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, ¿por qué la energía fotovoltaica es tan importante en este país? Porque además estamos en el país del sol, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos como principales energías renovables, pues tenemos por un lado la energía eólica y luego la energía solar fotovoltaica, ¿no? Aquí, para que te hagas una idea de las implicaciones de nuestro proyecto, con nuestro proyecto reducimos 402 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a 16.000 árboles plantados. Tenemos una potencia pico de 2,1 megavatios. Tenemos una producción anual estimada en torno a 3,4 gigas de energía, y esto equivale, para que lo entendamos en términos más prácticos, pues a proveer de energía eléctrica a unos 700 hogares al año, y esto es como si diéramos como si alimentáramos de energía pues a una localidad, a un municipio pequeño de en torno a unos mil y pico habitantes. En el caso, ¿cuáles son las implicaciones para nuestros residentes o para nuestros inquilinos? Pues al final tienen un ahorro. ¿Por qué? Porque nosotros producimos esa energía para que en el consumo de la energía de las zonas comunes sea el mínimo posible, ¿vale? Y eso quiere decir, por tanto, que estamos reduciendo los gastos de la comunidad que repercutimos a los inquilinos. Entonces, no solo utilizamos de forma responsable una energía renovable, sino que también estamos ayudando a que nuestros inquilinos paguen menos por los gastos comunes en nuestros edificios, y por lo tanto, desde el punto de vista de coste, pues tengan esa satisfacción, y también tengan la satisfacción de que somos, vamos a decir, eficientes desde el punto de vista energético. Uh-huh. Por darte un poco más pinceladas de hacia dónde vamos, cómo estamos avanzando, pues estamos desarrollando aerotermia en 4 edificios más para agua caliente sanitaria, y ahora mismo tenemos un activo que es un activo de referencia para nosotros, que es Plaza de Castilla. Yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Cuando subes en el lado de la izquierda, ponete hasta arriba, tenemos ahí 300 viviendas. Bueno, pues estamos haciendo un proyecto integral de descarbonización de ese edificio.
Bueno, sois candidatos a estos premios por el mayor proyecto de instalación de energía solar fotovoltaica en España. Pero, ¿por qué crees que tu compañía merece un premio a este proyecto?
Yo creo que, y aquí voy a intentar venderme lo máximo posible, lógicamente, ¿no? Que somos, estamos nominados al premio, a ver si conseguimos llevárnoslo. En primer lugar, te diría que somos pioneros, porque aquí lo importante no es hacer la transición energética en la nueva oferta, ¿vale? Porque, bueno, hay una serie de requerimientos, al final se hace, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es el parque instalado de vivienda. Y todas las viviendas, los millones y millones de viviendas que hay en este país. Entonces, ahí es donde está el reto de la transición energética. Entonces, nosotros, sobre un parque de vivienda ya construida, estamos realizando una transición energética. Esto te plantea muchos retos. Entonces, somos pioneros. En segundo lugar, te diría que cuando hablamos muchas veces que somos líderes, ser líder no es algo abstracto. El liderazgo, por ejemplo, está vinculado al tamaño, y el tamaño te permite asumir este tipo de proyectos. Es decir, tenemos una escala en que te permite asumir este tipo de proyectos a la hora de tratar con los proveedores, o a la hora de tener un equipo interno altamente especializado, ¿verdad?, que sepa gestionar todo este proyecto, ¿no? Ese es el segundo punto. Y luego te diría la complejidad, ¿no? Al final, pues hay complejidad en este proyecto. Tienes que ver caso a caso, tienes que tratar con el proveedor, con el instalador, tienes que tratar a veces con la comunidad de propietarios, lo tienes que aprobar en la comunidad de propietarios, tienes que conseguir las autorizaciones pertinentes por parte de administraciones públicas, fundamentalmente comunidades autónomas, y finalmente te tienes que conectar a la red eléctrica, ¿no? Entonces es un proyecto complejo. Yo creo que el hecho de haberlo hecho en 63 edificios prácticamente en 2 años, pues la verdad es que es un hito muy destacable. De hecho, yo inicialmente, cuando empezamos este proyecto, siempre decía, vamos a hacerlo en 2 años y medio, en 3, prácticamente lo hemos hecho en 2 años, estamos muy satisfechos.
Ya lo creo que es difícil. Bueno, ¿y qué aporta Testa Homes al sector inmobiliario, Juan Pablo?
Pues creo que aportamos mucho. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso a nivel de compañía. Es decir, nosotros empezamos en el 2014 con Fideres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión responsable, también tenemos que hablar de estabilidad, ¿sabes? Es decir, muchas veces se habla de que los inversores en el sector inmobiliario son oportunistas o son especuladores, etcétera, etcétera. Nosotros, hay edificios que llevamos gestionándolo ya 12 años y donde hemos hecho todo el ciclo de gestión completo del edificio. Y el que es residente y el que conoce el edificio desde hace tiempo sabe de la evolución y de todas las mejoras que se han producido, ¿no? Entonces, somos inversores y somos gestores responsables y estables en el tiempo, pero un poco incidiendo en el detalle, ¿no? Si quieres, te menciono cuatro pilares, ¿no? Que siempre los utilizamos en la comunicación interna y la utilizamos con el equipo. El primero es el tema de generar confianza. Y la responsabilidad del liderazgo. Es decir, la responsabilidad del liderazgo es, oye, tenemos una capacidad para hacer cosas que igual otras compañías no pueden hacer. Podemos ser pioneros, podemos ser innovadores, podemos hacer proyectos como este que hemos hablado, ¿no? De paneles fotovoltaicos, es decir, de energía verde en vivienda. Entonces, ese liderazgo se tiene que concretar en que hacemos cosas, ¿no? Nosotros hacemos una gestión integral de nuestros activos, lo que llamamos una gestión 360 grados, es decir, intentamos cubrir todos los puntos, diferentes puntos de la gestión de los edificios, pero lógicamente también cubrimos y nos preocupamos, vamos a decir, por el ciclo de vida del cliente y por el ciclo de vida residente. ¿Vale? Eso se refleja, ahora te lo comentaré, en otros aspectos. Tenemos un equipo altamente especializado, tenemos un equipo muy profesionalizado que ha tenido un rodaje de, vamos a decir, porque prácticamente este equipo nuevo empezó en el 2020. Entonces, yo siempre les digo que hemos tenido un rodaje de alta intensidad, es decir, el 2020 y el 21 nos ha puesto totalmente a prueba. Nosotros, aparte de estos proyectos de eficiencia energética, recordar que desde mitad del 2020 a prácticamente finales del 22 hemos acometido un proceso de renovación integral de muchos edificios nuestros, mejorando las zonas comunes y mejorando las viviendas. Es decir, hemos hecho un CAPEX que llamamos de valor añadido en las viviendas. En total, dada la dimensión que tenemos, hemos invertido 200 millones de euros. Uh-huh. Hacer eso en ese momento creo que fue un reto absolutamente enorme. Te diría que fue un reto casi agotador. La verdad es que estamos muy satisfechos. Lo hemos hecho porque creíamos que aportábamos valor a los activos. Ha sido una experiencia absolutamente, creo que, memorable para el equipo y claramente estamos muy orgullosos de los edificios y de, vamos a decir, del valor y de la experiencia que podemos aportar a nuestros clientes, a nuestros residentes actuales y nuestros residentes potenciales. Y eso enlaza, y no me quiero enrollar demasiado con confianza y liderazgo, con la segunda parte, que es lo que llamamos, oye, queremos crear calidad de vida y bienestar. Es decir, nos hemos enfocado en esa experiencia de residente que llamamos, con las zonas comunes, con la vivienda, con todas las amenities que hemos desarrollado. Y ahí siempre el foco ha sido eso, oye, sabemos que tenemos algunos edificios que tienen más de 10 años, Sabemos que llega nueva oferta de vivienda en alquiler. Nosotros queremos ser competitivos en todos los términos y nos hemos enfocado en desarrollar instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades. Es uh-huh. decir, en algún sitio puedes ver que, bueno, pues, es decir, el concepto de la amenity puede ser infinito. Nosotros nos enfocamos en las amenities que creemos que desarrollan más valor para nuestros residentes. Y es lo que hemos hablado antes, zonas jardinadas, zonas infantiles, piscinas, gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer pilar es el pilar de la innovación y de la tecnología. ¿Sabes? Es, oye, nos preocupamos del ciclo de vida del residente, la experiencia que tenga con nosotros. ¿Vale? Que hoy en día hay mucho de experiencia digital. El tema de la eficiencia con los paneles solares. Te mencionaría, por ejemplo, el proyecto de llaves digitales que hemos desarrollado en muchos edificios. Son cosas que por la escala que tenemos, pues nos hemos permitido analizarlos e implantarlos en nuestro edificio. Y por último, yo creo que el último pilar, y es del que estamos hablando en todas las entrevistas, es el tema, todo este tema de sostenibilidad y de responsabilidad y así.
Claro, y en este último pilar, ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que me dijeras, Juan Pablo, ¿cómo de importante es la sostenibilidad hoy en día para el sector inmobiliario y cómo te gustaría que avanzara el sector en esta materia en 2025?
Mira, yo creo que esto se ha convertido en un tema importante. Esto no es que sea algo que debemos ser, es algo, no es futuro. Yo creo que es presente. Yo creo que cualquier gestor profesional de alquiler en España al final tiene que tener la responsabilidad ESG o la responsabilidad en estos temas, lo tiene que tener en su ADN. Yo lo que creo es que respecto al sector y respecto a todos estos temas de sostenibilidad, lo que necesita claramente el sector es un empujón, pero un empujón en tamaño. Hay una necesidad por parte de los ciudadanos de vivienda, ya sea en compra o en alquiler. En la medida que este sector se desarrolla, vamos a ayudar también a desarrollar el paradigma de la sostenibilidad. Y creo que eso sería muy positivo, ¿sabes? Por ahí creo que van fundamentalmente los temas. El tema de que nos puede ayudar aquí, pues oye, pues también pues a veces es complicada la gestión con las comunidades de propietarios, la gestión con las administraciones públicas. En la medida que hay algunas trabas burocráticas que se pueden reducir, yo creo que eso también ayudaría.
Uh-huh. Los fondos, ¿no? Los fondos de Desideration han aportado algo.
Sí, han aportado algo, pero es algo que resulta que al final pues es difícil llegar. Hay limitaciones para las empresas. A veces cuando aplicas, pues resulta que llegas tarde y los fondos ya están dados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad es que los fondos están pensados más para particulares, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos en los temas de sostenibilidad, y están pensados muchas veces, imagínate, para que lleguen las comunidades de propietarios a los edificios, pero hay que hacer un gran trabajo con las comunidades de propietarios para educarlos, ¿vale? Y para que profundicen en estos temas. Ten en cuenta que el enfoque tradicional de comunidad de propietarios en este país es minimizar los costes y que no haya una derrama.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vera, director general de Testa Homes, candidatos a estos premios de Capital Radio con el eje vertebral de la sostenibilidad, con vuestro mayor proyecto de instalación de energía solar fotovoltaica en España. Muchísimas gracias.
Meli, muchísimas gracias. Un placer, como te he dicho, estar aquí hoy.
Hasta pronto.
En inversión inmobiliaria, Premios Capital 2025. En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.